COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque no hay que tocarte con guantes. Ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a amarte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa obra de arte. A este loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte. Y darte lo que te pueda dar.
5 y 6, 4 y 6 en Canarias. Nos vamos a acercar al kiosco para ver cómo vienen los periódicos. Las primeras ediciones que no van a cambiar. Seguro que llegan igual al kiosco cuando te levantes y lo compres para acompañarte en el desayuno. Si te parece, Beatriz, del Rincón, comenzamos con el diario El Mundo.
Muy bien. Pues mira, El Mundo abre con que Rajoy presume de recuperación y Sánchez le culpa del desempleo. El presidente modificará las previsiones y ha dicho el crecimiento ha venido para quedarse. Y además la portada también nos presenta la tregua de 72 horas entre Israel y Hamas, que al final se ha quedado solo en dos. La reacción por la captura de un oficial israelí provoca más de 70 muertos.
Perfecto, nos vamos, si te parece. Bueno, no nos vamos a ningún sitio, acaba de sonar la puerta, si lo has oído. Aquí está Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo viene la mañana, vuestra mañana?
Pues mira, vamos a detenernos, como es lógico, en las declaraciones que ayer hizo Mariano Rajoy, que están en las portadas de todos los periódicos, centradas fundamentalmente en la situación económica y en el asunto catalán. Rajoy defendió que estamos ya en una recuperación muy consistente y aseguró que la consulta no se va a celebrar porque más le ha dicho que no va a haber ningún acto ilegal y si la consulta es ilegal, pues no se va a celebrar. Pedro Sánchez también ayer valoró el curso político, se acabó el curso político, estamos a 2 de agosto, ayer era 1.
Se ha alargado un poco esto.
Se ha alargado, sí. Y Sánchez, bueno, pues ya lo tenemos ejerciendo de oposición. Estabais hablando también de la cuestión de Gaza.
Sí.
Bueno, pues es que no hay solución de momento. Vamos a hablar con la representante para los refugiados palestinos de Naciones Unidas en España, a ver qué nos cuenta, porque ya no es solo un problema, digamos, de la gente que muere en combate, ¿no? Sino, bueno, pues tenemos el miércoles un bombardeo a una escuela en Gaza y cuál es la situación de los refugiados palestinos. Ayer el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la fiscalidad, o sea, el anteproyecto se convirtió en proyecto de ley y hoy vamos a tener al secretario de Estado de Hacienda a ver si nos aclara algunas de las cuestiones ultimísimas de la reforma y le vamos a preguntar pues por muchas cositas sobre esa reforma porque hay gente que está un poco descontenta. O sea que tenemos el balance del curso, digamos, sí, por un lado y los puntos calientes que son Gaza, y se me ha olvidado hacer referencia a Argentina, porque hay un lío de cuidado con los...
Exacto. Y los fondos buitre.
Exacto.
Sí, sí.
Eso es lo que tenemos.
Bueno, que no es poco, ¿eh?
No es poco, no.
Bueno, pues esto en apenas eso, 42 minutos en la mañana con Fernando de Aro y todo su equipo en la mañana del sábado. Fernando, buenos días, muchas
gracias.
Buenos
días.
Bueno, pues nosotras vamos a continuar con las portadas. Nos habíamos quedado con el diario El Mundo, y tiene razón Fernando, que excepto la portada del diario El Mundo, que abre precisamente con una fotografía de lo que está sucediendo en Palestina, la información principal en todos los periódicos tiene que ver con el fin del curso político, con Rajoy. En La Razón, ¿qué nos dicen?
Pues Rajoy también abre con fotografía de Rajoy y el titular es La recuperación ya es firme. Rajoy anuncia que elevará la previsión de crecimiento y empleo y vuelve a ofrecer diálogo a Mas y pide a Sánchez mantener los pactos de Estado.
Muy bien, eso es lo que nos cuenta el diario La Razón. Vámonos a la portada del diario ABC. Mary Fuentes nos lo cuenta.
Pues el ABC también abre con Rajoy. Rajoy confirma la revisión al alza del PIB y el empleo. El presidente del gobierno cree que la unidad de España no peligra y que Mas cumplirá la ley. En el ámbito internacional, Hamas retiene a un militar israelí. Al menos 60 muertos en Gaza tras una tragedia de apenas 2 horas.
Solo un día, una tregua que ha durado, pues eso, precisamente solo 2 horas y más de 60 muertos. Los números que nos llegan desde la franja de Gaza son cada día más preocupantes. Bastante más preocupantes cada día. La portada del diario El País.
En El País también Rajoy. Rajoy no hace cambios y confía en la economía para ganar votos. El presidente asegura que preservará la unidad territorial de España y espera que Mas no convoque una consulta ilegal en Cataluña.
Bueno, continúa María, sí.
En el ámbito internacional, la justicia de Estados Unidos insiste en que Argentina ha suspendido pagos. Y las sanciones a Rusia pueden dejar en la mitad del crecimiento europeo.
Pues sí, porque las sanciones a Rusia influyen un poquito en los gasoductos, influyen un poquito en no pasar frío en esas zonas del norte de Europa. La contraportada del diario El Mundo es una entrevista a alguien a quien denominaron en su momento juez estrella.
Pues sí, aparece además con un titular de «Me gustaría odiar, pero no sé hacerlo». Y además se hace varias preguntas, como garzón del fin de Felipe González, magistrado estrella apartado por prevaricación, superhéroe de la justicia planetaria, vamos,
bueno,
de
pues
todo.
Una entrevista que le hacen al superjuez, ¿no? Al que consideraban el juez estrella Baltasar Garzón, al que recuperamos en los medios de comunicación con el caso Wikileaks, porque descubrimos además que era miembro del equipo de defensa del que estaba detrás de todo lo que sucedía y de todo lo que se publicaba en Wikileaks. Bueno, así es como vienen las portadas de los periódicos. También vienen con suplementos, casi todos ellos dedicados al mundo de la moda, que parece ser que se ha puesto de moda en el mundo de la moda, valga la redundancia, que ahora se llevan las curvas. Que va a cambiar un poquito esto de que las modelos sean esqueléticas y
pues,
se ponen todos de acuerdo en que ahora se van a llevar las curvas. Hacer una comparación entre el triunfo de las mujeres de los años 50, 40... el Hollywood de esa época, las mujeres con curvas, los años 60, y cómo en los años 90 y en principios del siglo XXI triunfaban esas mujeres esqueléticas. Incluso entrevistan a Keira Knightley y dice que no es menos mujer por tener menos pecho. Bueno, a Keira siempre la han criticado por ser excesivamente delgada. Pero bueno, que dicen que comen hamburguesas y patatas fritas, eso es lo que ellas dicen. Continúa la noche. Seguro que ya estás de vacaciones y si no lo estás, seguro que ya te has metido en internet, que te has acercado hasta las agencias de viajes o que has llamado a ese lugar al que siempre acudes de vacaciones un poquito para organizarte, aunque he de reconocer, no sé si los estudios me van a dar o no la razón, que nosotros somos un poco de dejarlo todo a última hora, a ver qué presupuesto tengo, a ver cómo llegamos a las vacaciones, a ver qué días me voy, a ver si me voy con la familia primero o me voy a un lugar así para relajarme después. Yo no tengo los datos, pero seguro que a través de Homeway España sí que los tienen. Y Laura Rivera es la jefa de prensa de Homeway España. Laura, muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantada de saludaros.
Pues un placer de que nos acompañes esta noche aquí en la madrugada de COPE. ¿Somos muy previsores los españoles o somos de dejarlo todo para última hora?
Pues la verdad que somos de los que dejamos todo para el último momento.
Vaya.
Y sobre todo si lo comparamos con lo que hacen nuestros vecinos del resto de Europa. Vamos a decir que nos vamos de vacaciones, pero no tenemos prisa por elegir el destino ni organizarlo.
Vaya. Y claro, tenemos claro qué tipo de alojamiento queremos, si preferimos un apartamento, una casita rural, ir a un hotel y que nos lo hagan todo, casa de los amigos, viajar en familia, ¿esas cosas sí ya están más claras?
Sí, bueno, hemos hecho un estudio y según los datos que hemos extraído, el 23% de los españoles van a disfrutar de sus vacaciones en un alojamiento familiar o de amigos, es decir, gratuito.
Ay,
luego, el alojamiento de pago más demandado es el hotel, en un 38%, el 26% apuesta más por el concepto de resort y el 23% se inclina más vacacional, alquilar una casa rural, un chalet, un apartamento en la playa. Vamos a decir que son las tres primeras opciones.
Ajá.
Luego ya más adelante estaría pues el camping, crucero, ir a la residencia secundaria o a un alojamiento de tipo de campestre.
Pero así en resumen podremos decir, Laura, que primero intentamos ahorrar y luego que nos lo den todo hecho, ¿no? Es así un poquito nuestro criterio a la hora de elegir el lugar al que nos vamos.
La verdad que sí, que tradicionalmente los países del sur de Europa, tanto España como Italia, sí que apuestan más por el hotel que otros países como el centro o el norte de Europa, como alemán, franceses, sí, británicos, que apuestan más por el alquiler vacacional, ¿no? Pero hay que decir también que en España en los últimos años sí que estamos viendo una tendencia creciente por ese tipo de alquiler, por alquilar una casa de vacaciones, ya que este año el 23% en sí, el mes de mayo había reservado un alojamiento de este tipo.
El turismo rural en España pues le va muy bien, las cosas como son, le podría ir mejor, como todo, le podría ir muchísimo mejor, pero sentimos a veces que alquilarnos una casa o un alojamiento rural que nos da más libertad y a la hora de hacer números también nos da la sensación de que sale más rentable, de que nos cuesta menos. Luego a lo mejor no es real, pero pensamos que pagamos menos por persona y día al estar en una casa que en un hotel. Insisto, que a lo mejor luego las cifras pues nos dicen todo lo contrario.
Sí, los estudios indican que alojarse en una casa para vacaciones supone ahorro medio de cerca de un 50% frente, claro, a un hotel. Además, ya no solo cuestión de ver, sino que vamos a tener más espacio. Si, por ejemplo, viajamos con niños, pues no es como estar en una habitación de hotel, sino realmente tener una cocina, no ser dependiente de los horarios estrictos, a lo mejor de desayunos, ¿no? Sobre todo a los que somos mamás, pues la verdad, claro, se agradece bastante. Y bueno, la verdad que es una opción complementaria a los hoteles para aquellos que busquen quizá una zona económica, pero también pues que le aporte más intimidad y más espacio.
Tiene que ver también en el presupuesto que tenemos y también en el tiempo que nos queremos ir de vacaciones, me explico. Si tengo a lo mejor solo 5 días, no me importa, digo, bueno, pues mira, mi presupuesto 5 días, un hotel. Pero si me puedo ir 15 con el mismo presupuesto y tengo ese tiempo, casi que prefiero irme 15, ¿no? Y me voy a un alojamiento rural o a una casa.
Claro, vamos a decir que la media en un alquiler vacacional en verano está entre los 10, 15 días. Es bastante más amplia que yo creo que la persona que va a un hotel, que al ser el coste más elevado, pues a lo mejor se reduce a una semana.
¿Vosotros tenéis estudios de qué partes de nuestro país son económicamente más rentables para irse de vacaciones, de cara al usuario, al bolsillo, al cliente final? Es decir, ¿dónde te compensa más porque a lo mejor hay más competencia o porque es más barato de por sí? Ya no solo el alquiler, sino todos los gastos que van que van de la mano de irnos de vacaciones, sí, comer fuera, cenar fuera.
Sí, pues en el último estudio que hemos hecho, quiero recordar que era la provincia de Castellón y la costa de Castellón una de las opciones más económicas.
¿Sí?
Almería también es una opción bastante económica. Y en el lado opuesto, si hablamos de los destinos más caros, están las Islas Baleares,
sí, anda,
es donde el alquiler, la semana de alquiler cuesta más, San Sebastián también, pero bueno, la verdad son destinos tan fantásticos que merece la pena pagar por ellos.
Eso te iba a decir, que bueno, que se merecen una visita siempre. ¿Los españoles cada vez viajamos más dentro de nuestras fronteras o seguimos intentando escaparnos a algún destino de fuera y la mayor parte de nuestros visitantes son los que se decantan por eso, por nuestros apartamentos, nuestros hoteles?
Sí, este año solo el 16% de los españoles saldrá al extranjero, el resto se quedará dentro de nuestras fronteras. Pero bueno, hay que decir que claro, España es una potencia turística, sí, nosotros tenemos todo, tenemos unas playas maravillosas, tenemos montaña, entonces es quizá más fácil que un español se quede en España para irse de vacaciones, a lo mejor un británico o un alemán, que sobre todo el tema clima no lo tiene asegurado 100%. En España la verdad que tenemos la suerte del clima, que la gente no tenga que salir fuera para disfrutar de unas buenas vacaciones.
Pues tenemos la suerte del clima, Laura, y corrígeme si me equivoco, también tenemos pues un concepto del nivel, ¿no?, de nuestros alojamientos turísticos, que cuando uno va fuera y compara nuestras 3 estrellas o nuestras 4 estrellas con lo que nos dicen en otros sitios, que no siempre sucede así, pero bueno, vamos con el concepto de cuál es el nivel de un 3 estrellas, de un 3 llaves, ¿no?, de nuestros alojamientos turísticos. Y es como que nos han mal acostumbrado, porque aquí el nivel es muy alto, sí, y cuando vamos fuera es como, pero si esto en mi país no sería ni un 2 estrellas, y dicen que son 4 estrellas.
Es cierto que la oferta turística, tanto hotelera como de alojamientos vacacionales, es muy, muy buena en España, es muy competitivo y, digamos, la relación calidad-precio, pues sale a cuenta, ¿no? A mí me está por la de, por supuesto, de las razones por las que no, a lo mejor, nos compensa tanto salir.
¿Habéis hecho un estudio? ¿Sabéis dónde se va a concentrar así como más el número de españoles de vacaciones. Ya sé yo que me vas a decir el Levante, que va a estar todo el mundo allí. Pero no sé si este año os ha sorprendido pues algún destino turístico que se haya convertido en puntero, que no os lo esperabais o que está empezando a ser eso, un buen destino turístico.
Bueno, pues la verdad que no ha habido sorpresas. Seguimos apostando por la costa, uh-huh. Preferiblemente frente al turismo de interior, dadas las fechas, lo cual es lógico.
¿Sí?
Y bueno, pues de destinos, como has comentado, Levante, Andalucía, las islas, el norte de España también.
Uh-huh.
La verdad que, bueno, los destinos tradicionales. No ha habido un destino que haya despuntado respecto a otros años, la verdad.
Costa, aunque como en el norte digan que el tiempo no acompaña, que sol hay, doy fe, pasa que a veces no dura 4 días seguidos, pero para ir a la playa un ratito a dar una vuelta está habiendo días, pero sigue siendo la costa. El interior ya lo dejamos para Semana Santa, por ejemplo, ¿no?
Exacto, o más para puentes.
Ah, también para destinos, ¿no? Para cuando tenemos pocos días, que el interior nos queda más cerca a todos, parece ser. Pues Laura Rivera, jefa de prensa de Homeway España, que Homeway es una empresa líder en organizarnos un poquito el alquiler vacacional, en ponérnoslo fácil, en darnos respuesta a las posibles dudas que podamos tener acerca del alquiler, de cómo pagarlo, de a dónde elegirlo, de los derechos que tenemos como pues usuarios. Así que desde la noche de COPE, Laura Rivera, muchísimas gracias por habernos hecho compañía y bueno, pues habernos dibujado un poquito el mapa de las vacaciones en nuestro país.
Gracias a vosotros y feliz verano a todos.
Igualmente, gracias.
Adiós.
Los próximos minutos en la noche de COPE y con esta sintonía ya sabes lo que viene. Tiene que ver con la actualidad informativa, con todo lo que ha sucedido a lo largo de esta semana en más allá de nuestras fronteras, lo que llamamos información internacional. Manuel Ángel Gómez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas. Pues nada, hoy hemos estado gran parte del tiempo mirando hacia Gaza. Y así ha sonado Gaza.
Bueno, lleva sonando
sí.
un par de semanitas largas.
Llevamos
sí.
ya más de 1.400 palestinos muertos, la mayoría civiles, más de 60 israelíes muertos. Otra escuela fue atacada por el ejército israelí, una escuela en la que se refugiaban miles de civiles palestinos, una uh-huh. escuela de la ONU, 16 muertos. Y Israel dice que van a investigar qué pasó.
Civilian and humanitarian facilities, including those of the UN, must be respected.
Y el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, que es este, que actualmente es el embajador de Ruanda, pedía que se respetaran las instalaciones de Naciones Unidas. Y ahora a la espera de que Hamas y el gobierno de Israel negocien en el Cairo un acuerdo que lleve a un alto al fuego definitivo.
Definitivo, es que porque ha habido varios amagos.
Sí. Sí, amagos, han declarado
treguas no
unilaterales, luego no se han cumplido, luego se culpan los unos a los otros de haber roto la tregua. Bueno, en esas estamos. Y
crucemos los dedos para que se al menos entiendan
sí,
o paren.
Sí, porque...
Que al menos paren y luego ya que dialoguen.
Es tremendo. Sí. Y lo peor es que esto, si continúa, terminaremos por ignorarlo. No, y voy a decir,
por acostumbrarnos a decir, recibir estas noticias, ¿no?
¿Alguien ve muchas noticias publicadas de Siria?
Es verdad.
Llevan 170.000 muertos. 170.000 muertos llevan la guerra civil, ¿no? Bueno, pues esperemos que antes de que lleven 170.000 muertos
paren.
En Gaza, se encuentre algún tipo de solución. En otro país árabe, en Libia, pues las cosas no terminan de complicarse.
The United States, together with other countries, one of them Turkey, have decided that because of the freewheeling militia violence that is taking place.
Este es John Kerry, el secretario de Estado norteamericano.
Qué bien norteamericano. Se le entiende,
Sí, habla se le entiende bien.
¿Sí?
Habla clarito, vocaliza bien. Bueno, el panorama en Libia cada vez pinta peor y por esa razón Estados Unidos, Francia, España también han empezado a evacuar a sus ciudadanos, a todos los que quieren hacerlo, de Libia. En este país norteafricano, aquí lo que venía a anunciar el secretario de Estado norteamericano John Kerry era que evacuaban temporalmente Estados Unidos a su personal, el personal de la embajada norteamericana en Trípoli. Y lo que ocurre en Libia es que, bueno, reina el caos desde la caída de Muammar el Gaddafi.
Uh-huh.
Hay un ambiente de preguerra civil y esto es porque hay decenas de milicias
armadas
uh-huh. Desde la caída de Gaddafi que continúan luchando por una parcela de poder, que se niegan a desarmarse y el gobierno libio es incapaz de controlar la situación y de poner orden.
¿Quién les ha armado? ¿Cómo han llegado a ser esas milicias? Primero para derrocar un régimen y ahora no lo devuelven, no devuelven. Todos quieren su parcela, como dices
no,
tú, de poder,
bueno,
¿no?
Pues, no,
bueno, también
cuando,
son sociedades
cayó
y países.
Cuando cayó el régimen, ¿sí?, de Gaddafi, pues evidentemente gran parte o buena parte de las armas que estaban en el arsenal libio pues, cayeron
en sus manos, ¿no?,
de estas milicias, sí, ¿no? Y luego parte de estas armas también luego han ido a parar a gente de Al-Qaeda y demás, sí, sí.
Peligroso ese sí. trasvase de armas, desde sí. luego. Y sí que están viviendo una situación. Tú dices que preguerra civil lo denominas, ¿no?
Sí,
es que yo diría que es una guerra.
Ya,
¿eh?
Bueno, no.
No se definen los contrincantes.
No, me refiero a que no han llegado al grado que hay en Siria, por ejemplo, uh-huh. ¿no? O que hay en otros países, ¿no? Por eso
Estado prebélico,
hablo
sí,
de preguerra civil, ¿no? Aunque evidentemente hay combates. Es igual que la guerra, pues. Lo de Afganistán, hay quien le llama guerra, hay quien no le quiere llamar guerra, ¿no? Quizá es una guerra de baja intensidad, ¿no?
Bueno, de baja intensidad, como, otro eufemismo.
Como, no, en el sentido de que no hay 100 muertos al día, ¿no?
Ya.
En ese sentido, ¿no? ¿No? Bueno, pues...
Ese juego de palabras, ese jugar con las palabras...
No, que, ¿no? Hay grados, ¿no?
¿También? ¿En la guerra también hay grados?
Sí, no, como en todo, sí.
Bueno.
Sí, no, evidentemente, mi opinión es que en Afganistán hay una guerra.
Exacto.
Pero no es una guerra como la de Siria.
Sí, son diferentes.
¿No? Quiero decir, no están muriendo, eso, no han muerto 170.000 personas en 3 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, a eso me refiero en cuanto a grados.
Sí, vale,
¿no?
Perfecto. Ha quedado
en cuanto
claro.
al grado de brutalidad y de combates, a eso me refiero.
Toda guerra es brutal, pero bueno, sí. no todas tienen la misma intensidad, tienes razón, uh-huh. Manu.
¿Más? Y nada, ya que estamos en Libia, bajamos un poquito más al África subsahariana.
There is a threat that has been identified, which we need to respond to. Now, this is happening all the time.
Hay más de 700 muertos ya en África por la epidemia del ébola, en Sierra Leona, en Liberia, en Nigeria, en Guinea-Conakry, entre ellos algunos de los médicos que han estado tratando a pacientes con ébola.
Uh-huh.
Algunos de ellos han muerto en los últimos días. En Sierra Leona han declarado el estado de emergencia sanitaria y han colocado bajo cuarentena varias zonas. En Liberia han cerrado las escuelas y han desplegado soldados para garantizar que se cumplen las medidas que se están tomando. Y este que hablaba era el ministro de Exteriores británico, Philip Hammond. ¿Por qué? Porque ahora hay temor a que llegue a Europa esta enfermedad, esta epidemia, ¿no? Lo que decía el ministro de Exteriores británico es que hay una amenaza que ha sido identificada y a la que hay que responder.
¿Pero se sabe cómo?
Bueno,
complicado,
pues,
¿no? Ponerle freno a un virus.
Esperemos que se
pongan que sea a través de las líneas aéreas, ¿no? De las
pilas,
rutas aéreas.
Sí, claro, que alguien que esté enfermo...
Se suba un avión,
¿no? Bueno, hay uno que se ha subido un avión, que ya lo hemos sabido, que es hay un sanitario norteamericano que estaba trabajando en África,
¿sí?
Estaba trabajando precisamente para tratar a pacientes de ébola y que ha contraído la enfermedad y ha sido... Quiero decir, en este caso está controlado. Ha sido trasladado a Estados Unidos para tratarle.
En Estados Unidos. ¿En un vuelo se sabe si es un vuelo comercial
No lo sé. Sé que incluso no le han identificado, no han dado su nombre ni nada de eso.
Vale.
O sea, parece una cosa que está muy controlada,
sí.
¿no?
Uh-huh.
Está muy controlado. O sea, con lo cual, es probable que incluso haya sido trasladado en un vuelo especial.
Seguramente. Para no poner en riesgo al resto del pasaje.
Eso es. Bueno, pues y en el Reino Unido, pues dando caña a la inmigración.
It's really right that the British people know that we have a fair immigration system that says to people, if you're here illegally, you should go home.
Este es David Cameron y su gobierno, el gobierno del primer ministro David Cameron, va a recortar las ayudas sociales a los inmigrantes de la Unión Europea.
¿De la Unión Europea?
Mm, exactamente.
Que se supone que aquí nosotros no somos inmigrantes, somos todo uno.
Sí, bueno, pues sí.
Apenas en el papel.
Sí,
libertad de movimiento, ¿no?
Sí.
De personas,
bueno,
capitales.
Pues,
yo pensaba. Ahora no.
Nada. Somos inmigrantes en todos sitios.
Ya veo.
Hasta
ya
en nuestro
veo.
Propio país. ¿Sabes?
Ya veo.
En este caso, los ciudadanos de la Unión Europea que están en paro en suelo británico, hasta ahora cobraban prestaciones sociales durante 6 meses, a partir de ahora, de dentro de poco, van a cobrar prestaciones sociales solo durante 3 meses. ¿Y esto por qué lo hacen? Pues dicen que lo hacen porque quieren impedir que haya gente procedente de la Unión Europea, que vaya al Reino Unido para aprovecharse de sus ayudas sociales. Que es cierto que hay gente que va, ¿eh?
Pero por todo, aquí también llegan,
¿eh? Sí, sí, hay gente, sí, sí, aquí también vendrán.
De esto sabemos nosotros también bastante.
Pero bueno, la cuestión es si esta es la solución. Eso es, si esta es la solución o no. ¿No?
Es una decisión que se ha tomado en otros países, yo creo que esto ya lo hemos escuchado, ¿no? De expulsar de Bélgica.
Bueno, en casi todos los países están haciendo cositas,
sí,
¿no?
Tomando decisiones de este tipo.
En diferentes ámbitos, a veces ayudas sociales. Bueno, ahora en Alemania quieren cobrarnos peajes al resto de los residentes de la Unión Europea en las autovías, ¿no? Y que ellos no las pagan.
Uh-huh. Ay, lo de no tener fronteras ya. Se va a convertir en un mito esto, ¿eh?
No, bueno, no es un mito, pero es que la crisis.
Hombre, agudiza el ingenio. Agudiza el ingenio a la hora de sacar dinero.
Y bueno, pues siempre queremos que paguen los otros. Y los otros se convierten en los que están en otros países.
Claro.
¿No?
Si hiciéramos nosotros eso, ¿eh? Uh-huh. En verano, un peaje por cada británico o alemán que llegan a nuestro país, ¿eh? ¿Te imaginas?
No íbamos a salir mal parados.
Pues no, por eso lo digo, por eso lo digo.
Sí. Bueno, eso. Y por último, Ucrania.
Честное, открытое участие всех, кто имеет отношение к информации.
Es el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ahora comentaré lo que dice. Bueno, se han cumplido algo más de 2 semanas del derribo del avión malasio en Ucrania, y 2 semanas después del derribo de este avión malasio en Ucrania, un grupo de expertos holandeses y australianos ha logrado llegar al lugar donde ocurrió.
Sí.
La zona está todavía en poder de las milicias prorrusas, y aquí lo que decía Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, en este audio que acabamos de escuchar, es que confiaba en una participación honesta y abierta de quienes disponen de información sobre el derribo del avión malasio. Y además, esta semana, está relacionado también con esto, sí, la Unión Europea y Estados Unidos han anunciado la imposición de nuevas sanciones a Rusia por colaborar con las milicias prorrusas.
Sí. ¿No? Económicas, ¿no? Esas sanciones siguen
sanciones,
siendo económicas.
Sí, bueno, sí, estas más económicas que otras. Estas. Yo creo que les han hecho todavía menos gracia a los rusos, ¿no? Van en dirección a restricciones financieras, también embargo de armas en algún sector, ¿no? Y incluso Rusia ya ha llegado a amenazar con adoptar sanciones, sobre todo contra Europa, y ahí nos pueden hacer
daño, ¿no?
Pupita con el asunto del gas.
Del gas.
Ahora, dentro de unos meses, cuando llegue el otoño y el invierno, ¿no?
Bueno, pero España ocupa un lugar privilegiado ahí con el norte de África, podremos convertirnos también ahí, intentemos mover nuestras fichas a nuestro favor.
Sí, lo que pasa es que la alternativa del norte, en nuestro caso nos afecta menos, por
claro,
supuesto.
Porque nos
pero
la, norte de
la alternativa del norte de África para otros países
no tranquiliza.
No, claro, no es a unos meses vista, es a años vista.
Tiene que llegar hasta allí, ¿no? Los oleoductos, todos estos sistemas.
Este es el asunto.
A ver si sabemos ahí jugar un poco en el mercado internacional, nunca mejor dicho, nuestras bazas, y sabemos vendernos bien.
Casi sería mejor que se dejaran los rusos de hacer tonterías
En Ucrania. También.
Y
hombre, por
que
supuesto.
Porque es que cada vez se pone la cosa más fea. Es que no se va viendo, pero se van dando pasitos hacia
peligrosos, ¿no?
Sí, hacia situaciones que no conocemos desde hace décadas, ¿no? Pues eso, no voy a hablar de la Guerra Fría,
ya,
¿no?
Pero que estamos yendo hacia atrás.
Sí,
podemos acabar con una Rusia recuperando todas esas repúblicas, ¿no?
Sí.
Al menos
bueno,
en esta
recuperando las repúblicas, no, recuperando la tensión que había
también
hace unas décadas. Sí.
Dividir el mundo en dos bloques.
Sí, eso está muy feo.
No pinta bien esto, ¿eh? Pinta bien. Siempre nos traes información, pero bueno, el mundo es que gira de esta manera, ya lo
¿qué
sabes.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Una preguntita, Manu. Estamos preguntando a nuestros oyentes cuál es su helado favorito. Yo no sé si tú eres de helados o de otro tipo de postres.
Casi, pones casi tan difícil como respetar una tregua en Gaza.
A ver.
Porque yo soy muy de helados.
Ah, bueno.
No sé.
Di todo,
lo primero que viene a la cabeza es, bueno, hay un helado que a mí me gusta, pero que me gusta solo en determinados sitios de Madrid, que es el helado de nata, que es especial en algunos sitios. Sí,
recomiéndanos alguno, a ver si te acuerdas.
Voy a hacer publicidad, ¿quieres que dé nombres?
Bueno, oye, a nuestros
oyentes nos están diciendo
dónde se
compran el helado. Los que hay en algún sitio en la Puerta del Sol en Madrid, de nata, Vale. Además, a mí me recuerda, es el sabor de esa nata me recuerda a mi infancia.
Ah.
A una tienda de helados que había en la calle de la Montera hace ¿sí? un montón, bueno, hace 30
poco,
o 40 años.
Ayer por la tarde.
Y luego, aparte de esa, el de dulce de leche.
Ah.
¡Buah! Sí.
Ahí me has ganado, sí. Yo con la nata no me da un poco igual, sí. Pero el dulce de leche...
Y no sigo diciendo... Pero el dulce de leche determinado. ¿Eh?
También, ya te veo que eres sibarita en esto.
Sí, hombre. Hay clases.
Golosón. Pues Manu, mañana más. Muchísimas gracias.
Vale, venga, hasta luego.
Durante toda esta temporada, desde la noche de COPE, te hemos recomendado la práctica de deporte. Y gracias a José Luis Cid, nos hemos acercado a deportes minoritarios también, al deporte popular en general, a ese deporte que podemos practicar pues todo el fin de semana, con poca equipación, pero eso siempre hecho desde el punto de vista más profesional, con la recomendación y los consejos de los profesionales que saben de su deporte, y también con muchas recomendaciones y muchos consejos médicos para evitar en la medida de lo posible nuestras lesiones, y también para estar bien alimentados, que a la hora de practicar deporte ya sabes que la alimentación y la hidratación es algo básico. Bueno, lo dicho, que se han ido de vacaciones, que José Luis también descansa, pero ha decidido que recordemos algunos de los momentos que han pasado por la noche de COPE, sobre todo para eso, para recordarnos la importancia de practicar deporte, de hacerlo de manera segura y de cumplir muchas veces con las normas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
Bueno, ¿haciendo algo de deporte o no?
Hombre, ya sabes, la duda ofende, yo creo que se nota.
Bueno, según salgas, ¿no? Según salgas de aquí, hacer un poquito de deporte.
Bueno, y...
Como aquí nuestro compañero técnico también, según salga de aquí, pues al gimnasio, que es lo que le va a él, claro.
Y así tiene el cuerpo que tiene.
Así tiene el cuerpo que
tiene.
Que
un día no va a entrar por la puerta.
Sí, de eso se trata, así estar un poco físicamente bien, ¿verdad? Y lo mejor posible.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver.
Bueno, pues hoy creo que lo ideal es hablar de lesiones del corredor de fondo. Correr o running es un deporte que está muy de moda desde hace años, incrementándose el número de corredores considerablemente. Y para hablar de este deporte, revisiones médicas, beneficios, elección de la indumentaria, lesiones, hemos contactado con los profesionales de tulesiondeportiva.com, plataforma dedicada a la ayuda de los deportistas.
Manuel Villanueva, traumatólogo, especialista en medicina deportiva y cirugías mínimamente invasivas, es director médico de Avanfi, y Ángel de la Rubia, podólogo, especialista en biomecánica clínica y ortopodología. Buenos días a los dos.
Buenos días, muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, antes de nada, agradecemos a ambos que nos acompañen en la noche de COPE, porque sabemos lo complicado que es para los dos cambiar citas médicas o temas personales para estar en los estudios de COPE. Muchas gracias de verdad. Decir a nuestros oyentes que tanto Manuel como Ángel son deportistas, maratonianos, ciclistas, esquiadores, nadadores, por tanto están mucho más cerca de todos los deportistas, en este caso los corredores populares, porque de corredores vamos a hablar precisamente. En principio, se supone que todos podemos realizar este deporte previo chequeo médico, pero ¿cómo debemos iniciarnos? ¿Hasta qué edad podemos hacerlo y cuándo deberíamos dejarlo? Si existe edad para ello, Manuel.
¿Deporte es correr o correr una maratón? Para correr una maratón, pues yo creo que hay cualquier edad a partir de los 25 años, es bueno, hasta los 65. Y hay personas que hemos visto que corren la maratón de Nueva York hasta los 80 y tantos años, ejemplos de superación y de esfuerzo. Pero bueno, siempre conviene saber si eres un deportista que ya haces una actividad y quieres dar un salto o avanzar, dar un paso más, o eres un corredor ocasional que quieres plantearte una prueba de un esfuerzo mayor, en cuyo caso necesitas ese chequeo médico. Y por supuesto, una vez pasado el chequeo médico, lo primero y fundamental es ese estudio biomecánico de la marcha y de la pisada para prevenir lesiones.
El chequeo médico, ¿debemos hacerlo todos? Es decir, ¿nos da igual joven o una persona ya avanzada en edad que se inicia en esto? ¿Debe hacerlo cualquier persona? ¿Es recomendable?
Es recomendable, sobre todo cuando uno se va a plantear una prueba de esfuerzo mayor, que ya no es solo ese deporte ocasional del fin de semana. Si ya vas a hacer una prueba con ánimo de competir o de superar tus marcas a partir de 10 kilómetros o ya un triatlón, sí es recomendable esa prueba o esa visita que llamamos de no contraindicación.
Hay chequeos médicos que según llega el que se supone que se va a poner a practicar deporte, yo creo que le miras directamente y le dice, va, déjalo, ¿sabes? O ve muy despacio, ¿no?
Sí, ve muy despacio. Si nunca has hecho deporte, sí que conviene hacer un planteamiento. Si vas a correr una carrera ya de media distancia o de distancia, hacerle al paciente o al atleta un planteamiento de nos lo vamos a tomar con calma, esto va a ser una preparación de un año, no de dos o tres meses.
A ver, Ángel, en este espacio hemos hablado más de una vez de los beneficios del deporte, pero ¿hasta qué punto es saludable correr a ritmos muy elevados?
Bueno, la verdad es que nos gusta decir que el deporte no es demasiado sano cuando definimos deporte como deporte competitivo, como deporte olímpico, pero desde luego la actividad física es algo que nos cambia la vida a todos. Todo aquel que ha debutado en la carrera le ha cambiado la vida. Dice, madre mía, no sabía cómo podía enganchar esto tanto y cómo me ha cambiado la vida, cómo es como un rejuvenecer, ¿no? No solamente por la pérdida de peso, sino por la oxigenación, la liberación psicológica, un beneficio saludable tremendo. Lo importante es tener una adaptación paulatina al esfuerzo. Es decir, tenemos un magnífico aparato locomotor que nos gusta decir que es capaz de llevarnos al fin del mundo, pero esa adaptación al esfuerzo sí tiene que ser paulatina, porque si no puede aparecer el fantasma de la lesión, que es algo con lo que el corredor popular se lleva muy mal. Entonces, lo importante es eso, tener una adaptación paulatina y, por supuesto, lo que comentaba el doctor Villanueva, previo chequeo del aparato locomotor para ver si existe alguna deficiencia que no nos permita alcanzar ese alto nivel de exigencia que comentas.
En principio, todos los que participamos en carreras populares, desde el inicio, la primera prueba que haces, a partir de ahí existe el pique. El pique propio de querer batir tu propia marca. Pero si aún encima vas con un grupo de amigos, siempre, al fin y al cabo, existe ese pique de a ver quién está mejor en esta ocasión. Eso, por un lado. Pero además, en las carreras populares tendemos a ir a más. Incluso si tenemos mayor edad, queremos hacerlo mejor todavía y bajar nuestras propias marcas. En principio, no sería bueno para nuestro propio cuerpo, ¿no?
Bueno, el cuerpo, y está en muchos estudios fisiológicos, o el aficionado, que suele ser un aficionado fuerte que corra maratones o pruebas de distancia, que seguro que la mayoría han leído libros como Nacidos para correr, el cuerpo puede aguantar grandes esfuerzos hasta los 60 y pico años y mantener la capacidad de los 20 hasta los 60 y pocos. Se puede mantener prácticamente la misma capacidad para pruebas de resistencia.
Pero, Manuel, no es lo mismo cuando tienes sobre 30 años que cuando tienes 60. No, a mí no me acaba de entrar del todo sí. Que podamos mantener esos ritmos.
No, el problema es, no tienes la misma explosividad, no tienes la misma flexibilidad o elasticidad muscular o articular, pero ¿qué ocurre? Tienes mucha más fuerza de voluntad que te puede meter en un problema. Con la edad solo ganamos, yo siempre digo lo mismo a los atletas y a los pacientes, solo ganamos en fuerza de voluntad, pero nos vemos en los 30, 40, 50 asumiendo cargas laborales, cargas familiares, sin dormir, queriendo entrenarnos y subiendo los ritmos. Efectivamente competimos con nosotros mismos, pero hay que decir una cosa importante para todos nuestros corredores y atletas, la lesión avisa. Normalmente entramos en esa especie de fiebre de no querer escuchar que empiezas a tener una molestia, que ya llevas una semana arrastrando una molestia, pero no quieres parar el entrenamiento por esa competitividad o porque tienes la prueba a la vuelta de 6 semanas. Ese es el momento de parar o de reevaluar o de poner o de reevaluar tu estudio de la pisada o tu plantilla o tu zapatilla o tu modo de entrenar.
¿Y en esto influye también el haber empezado más o menos joven? O sea, me refiero, no es lo mismo a lo mejor que yo, pues eso, haya empezado a hacer deporte con 39, 40 años, que quien lleva una trayectoria de toda la vida. Me imagino que esto también el cuerpo tendrá una adaptación, ¿no?
Pues sí, hay una diferencia. Siempre que llega un corredor popular a nuestras consultas, la primera pregunta es, ¿desde cuándo corres? Vale. A ver, los que hemos corrido desde temprana edad, que hemos corrido desde niños, en el colegio y demás, bueno, pues tenemos una fantástica adaptación al medio y sobre todo una buena experiencia de cómo son las cosas y de hasta dónde podemos llegar y cuáles pueden ser los mejores ritmos de entrenamiento. Sin embargo, el corredor que debuta tardíamente, y en este último 5 años estamos viendo batallones ingentes, miles y miles de corredores que han debutado en el running, estos tienen una cosa en contra, que es que no tienen esa experiencia de muchos años, y tienen una cosa a su favor, y es que sus articulaciones no se han sobreutilizado, no han sufrido. Por lo tanto, yo les digo, la cosa buena es que tienes un mal aparato locomotor, no definido para la carrera, pero como no has sufrido, como has debutado tardíamente, te has ahorrado muchas lesiones.
Bueno, en la noche de COPE, Hoy nos acompañan Manuel Villanueva, traumatólogo, especialista en medicina deportiva y cirugías mínimamente invasivas, director médico de Avanfi, y Ángel de la Rubia, podólogo, especialista en biomecánica clínica y ortopodología. My whole life, waiting for the right time to tell you how I feel. And though I tried to tell you that I need you, here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring rain. A ver, Ángel, que estoy yo todo el rato aquí, ¿verdad?, poniendo vuestro currículum en antena para todos los oyentes, pero que eres director de la clínica, ¿cómo se llama?
Podología Deportiva Ángel de la Rubia.
Eso es, digo, por si alguien quiere pasar por allí, ¿verdad?, y ponerse en tus manos, que además hará muy bien en caso de que lo necesite.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a decir que vamos a hablar de lesiones deportivas, porque esto es muy importante para todos nuestros oyentes corredores, ¿no? Y vamos a decir que en una carrera de 15 minutos a un ritmo aproximado de 4 minutos y medio por kilómetro, corregirme si me equivoco, se producen cerca de 5.000 impactos contra el suelo. El valor de cada uno de estos impactos es de entre 2 y 5 veces el peso corporal del deportista. La enorme fuerza a la que estamos sometidos y sometemos a los músculos y articulaciones de las piernas del corredor facilita que los corredores suframos por término medio varias lesiones por temporada, sobre todo las producidas por microtraumatismos y sobrecargas. Y aquí viene la pregunta, ¿cuánto tiempo es necesario para recuperarse en condiciones óptimas de las sobrecargas y microroturas, microtraumatismos, en fin, de todo tipo de lesiones?
El problema, las principales lesiones del corredor de fondo pues son la temida fascitis plantar o fasciosis plantar, porque ya hablamos de fasciosis porque es algo degenerativo, el síndrome de la cintilla iliotibial, las roturas fibrilares o la patología del tendón de Aquiles o del tendón rotuliano en menor medida. Como bien apuntas, José Luis, se producen miles y miles de impactos en la preparación de una carrera, entonces es fundamental hacer todo lo que podamos por la prevención, porque muchas de estas lesiones cuando llegan a la consulta han estado los pacientes aguantando semanas o meses de entrenamiento con dolor. Y a eso es donde nosotros sí que tenemos que lanzar una alerta. Seguramente, si con un buen estudio de la pisada, si con una buena corrección ortopodológica, si con unos buenos estiramientos o con una compensación articular entre pues isquiotibiales y cuádrices con una buena elasticidad, pueden ir reduciendo en cada uno de esos miles y miles de impactos el sufrimiento de sus articulaciones, seguramente no lleguen a esa fase en la que ya no hay inflamación de estas estructuras de tendones o de las fascias, sino previenes la fase última, que es la degeneración, lo cual nos obliga a tratamientos de recuperación mucho más prolongados, con terapias, con factores de crecimiento o cosas así.
De todas maneras, ¿cómo se sabe que uno tiene este tipo de lesión? A ver, porque más o menos conocemos todo lo que es un esguince, lo que puede ser una rotura, evidentemente, pero yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, pues haciendo un poco de deporte, porque tienes unas molestias en el pie, en el tobillo, ¿no? Y no le das importancia, pues piensa, pues en ese momento he pisado mal, pues el callo que me está ahí lo tengo revenido, no sé. ¿Cómo se sabe de repente cómo tienes que ir a un especialista porque verdaderamente eso puede ser una lesión que, como estabas comentando, te molesta y no le das importancia y, sin embargo, si eso, pues, le dieras un tratamiento adecuado, seguramente, pues, te evitaría tener esa molestia y te animaría, a lo mejor, hasta practicar más deporte.
Sí, pues, como estamos diciendo, es eso. Normalmente no es una lesión que tú te molesta al terminar el entrenamiento y al día siguiente te vuelve a molestar y te molesta, pues, 3 de cada 5 días en que haces un entrenamiento y te deja un poco resentido. Pero no es tanto como para pararte. Muchas de las tendinopatías tienen distintas fases. Dolor durante el esfuerzo, dolor durante y después del esfuerzo, y así van avanzando en su clasificación hasta dolor antes, durante y después del esfuerzo. Los temas degenerativos como la fasciosis plantar o el síndrome de la cintilla se comportan igual. Esta molestia que al principio me duele, cuando ya caliento puedo seguir entrenándome y cuando termino me toque poner hielo, tomar un antiinflamatorio porque si no, no puedo moverme. Hablamos de esto, de lesiones que uno ve que están ahí, que no se marchan, pero que estás intentando no darles la cara.
Sobre el estudio de la pisada, en este caso, Ángel, La verdad es que muchas veces los corredores tendemos a dejar de lado eso. Tenemos problemas musculares y eso se pueden producir precisamente por pisar mal. Y no se realiza un estudio de la pisada. ¿Hasta qué punto deberíamos hacernos todos ese estudio?
Bueno, pues realmente yo siempre digo que pequeñas alteraciones de nuestro aparato locomotor banales, que no nos impiden llevar una vida normal, se van a convertir en un verdadero problema cuando devoramos kilómetros, por varias razones. Primero, porque el aparato locomotor es una pieza mágica, somos un robot casi perfecto, pero se lleva muy mal con repetir una misma cosa muchas veces. Eso se lleva fatal. A eso hay que añadirle la dureza del terreno. Normalmente el corredor urbano corre por asfalto, que es una superficie muy mala. Sí es verdad que el calzado deportivo actual es una maravilla, lejos de aquellas zapatillas con las que yo corrí mi primer maratón en el año 78... que es con las que ahora mi hijo pasea por la ciudad. El calzado deportivo actual es una maravilla, tiene una capacidad de absorción de impacto, de estabilidad, de durabilidad, que hace que minimice muchas lesiones por impacto. Pero, insisto, es vital que uno sepa cómo pisa, cómo son sus pies y si necesita algún tipo de ayuda, de información, con respecto a qué tipo de zapatilla necesita, o si además el podólogo tiene que recomendarle alguna ayuda más en el sentido de hacer un soporte plantar, que es como nos gusta denominar las plantillas a los podólogos del deporte, para que minimice esas alteraciones y pueda optimizar el desarrollo de la carrera y sobre todo evitar este tipo de lesiones.
Ahora entiendo por qué me cuesta venir tanto a trabajar, claro, porque es algo que como es repetitivo y el cuerpo no se adapta bien, ¿verdad?
Sobre todo a partir de los 35 años.
Ay, entonces
muchos corredores me dicen, doctor, pero yo nunca me había lesionado y siempre he tenido estos pies. Digo, pero es que estás en la edad de nunca.
Vale.
Y esa edad de nunca está en torno a los 35 años.
Estamos abocados un poco. Quien practique deporte, alguna lesión va a tener, ¿no? Me imagino a lo largo de su trayectoria, ¿no?
Sí, sin duda.
O muchas, quizá, ¿no?
O muchas, claro. Y hay estadísticas que además se repiten que hay que asumir que hay un porcentaje de lesiones, pero en equipos profesionales de fútbol, de baloncesto, hay estadísticas que año tras año tienen los mejores asesores, los mejores médicos, los mejores nutricionistas, y se repiten y se mantienen los porcentajes de lesiones. Es muy difícil reducirlo. Lo que pasa es que el corredor aficionado o el deportista aficionado no está en esos porcentajes óptimos de lesión, muchas veces porque es eso, es autodidacta o va un poco guiado por sus amigos o él mismo se regula y se regula en medio de esas dificultades añadidas, de las responsabilidades familiares, sobre todo las del trabajo, como estamos diciendo, que son las que verdad pesan.
Al margen de vuestra profesión y de esos consejos que podéis dar a nuestros oyentes sobre lesiones deportivas, yo quería haceros una pregunta sobre algo, y sobre las carreras populares, evidentemente. Pero es que hay una cosa que me llama mucho la atención. En los últimos años son muchísimas las carreras populares que hay en nuestro país y en todo el mundo, claro está, pero en nuestro país se han incrementado considerablemente. ¿No creéis que es ya un negocio lo de correr?
Bueno, pues sí que lo es. Tanto así que el evento que produce mayor beneficio económico a la ciudad de Nueva York es su maratón. Es decir, ya hay un turismo,
Roberto,
en torno al maratón.
Tenemos que organizar un maratón.
No, que ya creo que muchos hay.
Ya hay muchas familias que planifican sus vacaciones en torno a las carreras. Esto es una realidad. Pero es una respuesta lógica y natural a este boom increíble que ha habido de ejércitos de personas que se han hecho a la calle a correr. La crisis también ha incrementado eso.
Pero no se han incrementado demasiado los precios en carreras populares, pues muy populares precisamente. Yo quiero poner un ejemplo. La San Silvestre Vallecana, que este año han participado 35.000 corredores, 35.000 inscritos, y con un precio considerable para un 10.000, que normalmente está en torno a los 10, 12 euros, y este año se han disparado a los 20 euros. Es la carrera por excelencia y todo el mundo quiere participar en ella. De hecho, se agotan los dorsales en 3 días, pero no es un pelín excesivo.
Bueno, pues la firma comercial que la realiza, que la patrocina, dice que vale más la bolsa del corredor que lo que paga el corredor por la inscripción. Yo no sé si eso será cierto, pero lo que sí es verdad es que, bueno, esto lo maneja el mercado, es la ley de la oferta y la demanda. Las inscripciones para la San Silvestre se agotan en 48 horas, a pesar de todo eso. Es decir, es que este boom Es increíble, está rompiendo moldes.
Bueno, además con esos 20 euros tienes derecho a lesión, creo, según viene. O sea, que salimos ahí. Que como siempre es un placer, como lo vamos a seguir encontrando a lo largo de, pues, de diferentes programas en esta sección que dedicamos a los deportes populares. Que muchas gracias. Bienvenido especialmente a Ángel, que aún no nos conocíamos. Hoy nos han acompañado en la noche de COPE Manuel Villanueva, traumatólogo especialista en medicina deportiva y cirugías mínimamente invasivas, director médico de Avanfi, y Ángel de la Rubia, podólogo especialista en biomecánica clínica y ortopodología, y en la clínica Podología Deportiva de Ángel de la Rubia. Muchísimas gracias y buenos días, chicos. Feliz fin de semana.
Siempre es un placer.
En apenas unos minutos te dejamos en buenas manos, en las mejores manos, en las de Fernando de Aro, que ya sabes que te trae toda la actualidad y también todo el punto de vista más crítico de lo que está sucediendo en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Quiero darles las gracias a quienes contribuyen a que esto salga así de bien. Esto es La Noche de COPE edición fin de semana. Gracias a Mary Fuentes y también a Beatriz del Rincón y a Patricia Chico, que me acompañan cada madrugada. Gracias a Blanca Prieto, que ella es la responsable de organizarnos un poquito el horario y el calendario para que podamos hablar con todos y contarte todas estas noticias, toda esta actualidad y todas estas cosas que pueden ser de tu interés. Y sobre todo, gracias a los que mandan, a los que están a los mandos de esta nave fantástica que viaja cada madrugada, porque sin ellos no sonaríamos así de bien. Gracias a Javier Poza, gracias a Javi, a Óscar Gómez, también a Pablo Fernández Sato, que dice que a él no hace falta que le nombremos. Bueno, pues al que no se le nombra. Y también a Mariano García, que durante toda la madrugada ha estado con nosotros. Yo soy Miriam Ponte, ya sabes, encantada de que nos hayamos encontrado. Hasta mañana.
Y noches de resaca, quería una vida normal. Cuando tienes lo que quieres, dejas de ver lo que tienes. Enfermo mi música y con ella mi mente, quería una vida normal. ¿Por qué, mi amor, no me buscas pelea? No me buscas cosquillas, no me buscas pasión. ¿No ves que no funcionó de esta manera? Yo solo funciono con alta tensión. ¿Por qué, mi amor, no me buscas pelea? No me buscas cosquillas, no me buscas pasión. ¿No ves que no funcionó de esta manera? Yo solo funciono con alta tensión. Solo funciono con alta tensión.